de la Honorable Corte Constitucional sobre el Fast Track y el Acuerdo de Paz. Tema dificilísimo de entender. Inclusive, algunos expertos que consultamos siguen sin entenderlo. Tenemos a dos profesores del tema, con opiniones diferentes, pero ambas voces muy respetables. Saludo al rector de la Universidad Externado de Colombia y quien fue uno de los asesores jurídicos del Acuerdo de Paz. Profesor Juan Carlos Henao, muy buenos días.
Julio, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Saludo al profesor Jaime Castro, constituyente y experto en Derecho Constitucional. Profesor Castro, buenos días.
Buen día, Julio, para usted, para Juan Carlos Henao, sus compañeros de mesa y la audiencia de la W.
Gracias, profesor Castro. Profesor Henao, ¿a usted no le parece que en buena parte de la gente que escuchamos aquí en la radio, que escribe en la prensa, los opinadores y la gente del común, pues no ha entendido muy bien qué fue lo que pasó con el anuncio de la Corte Constitucional, entre otras por cuenta de la misma Corte Constitucional? ¿Por qué razón, doctor Henao, la Corte no se da la pela completa, sino que da el anuncio pero no se moja y devuelve la pelota al Congreso, lo que crea una mayor confusión? ¿La Corte no podía darse la pela completa, profesor Henao?
Pues mire, Julio, muchas gracias. También un saludo muy especial al doctor Jaime Castro. Lo primero que yo le quiero pedir un poco de excusa es que me encuentro en la ciudad de París. Estuve en Oslo la semana pasada, y eso no se lo digo pues por contarle cosas, sino para decirle que no estoy muy al tanto del detalle de todas las discusiones que ha habido después del anuncio de la Corte Constitucional. He leído el comunicado, pero digamos no estoy al día a día de lo que están diciendo comentadores, y por eso me excuso y les pido colaboración a usted, a su mesa y al doctor Castro para ayudarme a que tengamos una buena posibilidad de informar a la opinión pública. Usted me pregunta que por qué no se dio la pela. La pregunta sería, ¿cuál sería la pela que se hubiera tenido que dar la Corte? Si la pela hubiera sido, tenía dos opciones, o mandar a hacer una refrendación popular vía plebiscito, era una opción, ¿cierto?, digamos la más fuerte de todas, o la otra pela era decir, ya estaba refrendado el acuerdo por lo que fue en la ley de refrendación, en el acto que se hizo, porque no fue una ley de refrendación hace una semana o 10 días. Yo creo que ya la Corte lo que hizo fue tomar una posición intermedia. Vuelvo a decirle, habían varias posibilidades. Una, refrendación congresional solamente, y eso bastaba. Que habían 4 votos hasta donde he visto en el comunicado de prensa que estaban por ese lado. Por ejemplo, Palacio, ¿cierto?, Silva, Linares, que ellos decían, es que ya está refrendado, no hay necesidad de más refrendación. En el otro extremo, en el extremo, digamos, contrario, estaban los que decían que había sustitución de la Constitución, por un lado, que era el objeto concreto de esta demanda, y que además se necesitaba de otro plebiscito. Y habían 3 que estaban, digamos, en la mitad, que eran Calle, si mal no estoy, Arrieta, no sé exactamente las personas, que decían ni lo uno ni lo otro. Lo que necesitamos es que la reforma, la refrendación del Congreso forma parte de lo que ellos llamaban un procedimiento de tracto sucesivo, es decir, de una refrendación popular que empezó desde el día en que se perdió el plebiscito, que siguió con todos los diálogos que hubo con los del no, que siguió con la implementación de buena fe que se hizo de parte del gobierno para llevar las mayores inquietudes del no, y que ese procedimiento es un procedimiento que tiene que terminar nuevamente porque no se agotó con la primera aprobación del Congreso, donde dijo que esa aprobación suponía la refrendación del acuerdo. Entonces, fíjese usted que yo no lo veo tan enredado, obviamente, como todo puede ser objeto de crítica, porque ellos se fueron por el lado de la mitad. Lo que dijeron, y no creo que fue que no se echó al agua, está diciendo claramente lo que hay que hacer. Lo que está diciendo es, hay que tener más mecanismos de participación ciudadana, que no tienen que ser plebiscito. Hay que hacer cuestiones con asociaciones, con juntas de acción comunal, con todo este tipo de cosas, para que el Congreso, cuando considere que puede ser en la próxima, les diga, ya se cumplió con las exigencias que están dados en el comunicado, que dicen 4 temas, pero pues si quieren ahora lo leo para no acaparar la palabra. Pero no creo que se pueda decir que no se dio la pela completa, porque da una solución concreta, viable y que debe estar empezando con la presentación de una ley de amnistía donde se diga precisamente, o una nueva ley donde se diga que ya hay refrendación en este momento.
Doctor Castro, ¿a usted le parece que el fallo es ambiguo y que esa ambigüedad genera un galimatías en el gobierno?
Yo diría que la situación que estamos viviendo se puede titular muy bien de esta manera. El guardián del manicomio se contagió de locura. Me explico. La Corte Constitucional controla al gobierno y al Congreso para que no se excedan en el ejercicio de sus atribuciones, en el ejercicio del poder que les corresponde. Suele ocurrir que quienes tienen poder, personas naturales o corporaciones públicas, se enloquecen a ratos, como se dice en el lenguaje popular, y hacen lo que no pueden hacer, se desbordan. Para eso se crean las Cortes Constitucionales, para que controlen. Ahora bien, si el guardián del manicomio llega a contagiarse de locura, cualquier cosa puede ocurrir. Y yo creo que es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque la Corte tomó una decisión y dejó de tomar otra. Conforme a la primera decisión que adoptó, es válido el fast-track y la ley habilitante. Eso es apenas una reforma constitucional. Eso no sustituye la Constitución y en consecuencia no podía hacerlo el Congreso. Si el fast-track y la ley habilitante, en vez de reformar la Constitución, la sustituyen, no es que yo lo esté diciendo en este momento. Cuando el tema se discutía en el Senado y en la Cámara, hubo senadores y representantes que lo advirtieron. Dijeron, perdón, aquí estamos sustituyendo la Constitución y esto va a ser tumbado. Esto va a ser declarado inexequible por la Corte Constitucional. El gobierno, de manera muy diligente, dijo no. No levanten ustedes esa preocupación, esa inquietud, no tengan ese tipo de reparos porque estamos incluyendo un artículo en virtud del cual esto solo regirá cuando sea refrendado popularmente. De manera que la decisión de sustituir la Constitución no la están tomando, no la están adoptando ustedes como congresistas. La va a adoptar el pueblo, la ciudadanía en las urnas. Eso consta en las actas del Congreso. Pero bien, la Corte dijo, no, esto no sustituye la Constitución, esto es válido jurídicamente, esto se puede aplicar. Ahí cambió su jurisprudencia, porque en ocasiones anteriores, por reformas de menor entidad, la Corte había dicho, esto no es válido porque esto sustituye la Constitución y solo podría hacerlo una asamblea constituyente o el pueblo votando un referendo. Segundo punto, ustedes lo han anotado, ¿qué refrendación popular? La Corte, creo yo, tenía la obligación de decirlo, pero no lo dijo. Apenas advirtió, interpretó que refrendación popular es 1, 2, 3, 4, 5 y le corresponde al Congreso establecer si esos 4 o 5 requisitos o esas 4 o 5 condiciones se han cumplido. Y si establece el Congreso que se cumplieron esas exigencias, pues entonces empieza a regir el fast track y la ley habilitante.
Doctor Castro.
Señala el señor rector, pero claro, con toda razón él advirtió, estoy fuera del país, no estoy al tanto. Dice, seguramente en unas próximas sesiones el Congreso va a establecer, a determinar si se cumplieron o no esos requisitos. Señor rector, la Cámara de Representantes anoche, en un pupitrazo, según oí por los medios, sin debate, sin conocer la sentencia de la Corte Constitucional, porque apenas se conoce un comunicado y una rueda de prensa, pero la sentencia no, anoche ya dijo, lo que hicimos fue refrendar, punto.
Doctor Castro.
Oiga, doctor Henao, usted que está en París, que la Corte anoche dijo, sin darnos cuenta, lo que habíamos hecho era refrendar. Recuerde el personaje de la obra de teatro, si no estoy mal, de Molière, que dice, yo escribo en prosa sin saber que estoy escribiendo en prosa.
Doctor Henao, una de las preocupaciones que existen es que el proceso de paz quede en la cuerda floja, porque va a estar sometido a todo este tipo de interpretaciones de orden legal que son muy complejas y que expertos como los que tenemos en este momento pues conocen y debaten, pero que en últimas el proceso de paz va a quedar en vilo permanentemente por este tipo de interpretaciones una y otra vez, sin saber si el piso jurídico está o no para el proceso.
Pues miren, ¿qué le puedo decir? Lo primero es que quiero unos comentarios cortos sobre lo que dice el doctor Castro cuando llama de manicomio, mejor dicho, se enloqueció más o menos el que cuida el manicomio, por lo menos uno de los que cuidan el manicomio. Pues lo primero que le quiero decir al doctor Castro y a la audiencia es que así como si uno aceptara que se enloqueció la Corte Constitucional, lo mismo tendría que decir del Parlamento francés, lo mismo tendría que decir de las Cortes inglesas. Les voy a decir, mire, el Parlamento francés, cuando se votó en referéndum, y esto el doctor Castro, que es bien conocedor del constitucional, me lo podrá corroborar, cuando Francia vota por referendo si acepta o no la Constitución Europea, perdieron el referendo, lo perdieron. O sea que el pueblo francés dijo, no queremos Constitución Europea. ¿Qué pasó después? Vino un procedimiento que es de tracto sucesivo, como lo que está diciendo aquí la Corte Constitucional, que según el doctor Castro está loca, sí, está loca, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Aprueban el Tratado de Lisboa, que es el Tratado de Lisboa en el cual se integra la Constitución con el 95% del texto idéntico. Lo que no pasa aquí, entre otras, entre el nuevo acuerdo y el anterior, con el 95%. Y eso lo votó el Parlamento, y eso quedó en la Comunidad Europea. El Brexit, ¿sí? Ustedes saben, ya los tribunales ingleses están, hablando de eso. Entonces, se extraña al doctor Castro que porque, mejor dicho, casi que a escondidas y a medianoche y a todo momento llegaron y dijeron que ya se aprobó la cosa. Es que esto hay que andar rápido. Es que yo quiero dejar algo en claro, que no lo hago como crítica, doctor Castro, porque usted y yo varias veces hemos debatido en los medios de comunicación, pero es clarísima, así como es clara mi posición, por eso no lo digo como crítica, es clara su posición, doctor Castro, de siempre estar en contra en todo este proceso de paz. No ha habido una vez que yo lo haya oído que haya dicho algo positivo. Por eso es normal que usted diga algo negativo como yo estoy diciendo algo positivo. Digamos, ese es el juego del debate democrático. Pero entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Es que el comunicado que sale, yo lo estoy viendo aquí en París, en internet, gracias a una señora que muy amablemente me ha prestado su escritorio, ese comunicado es ejecutorio. Ese comunicado vale para efectos de tomar decisiones posteriormente. Eso se ha dado siempre. Entonces, que el proceso queda en la cuerda floja, yo no veo por qué. Porque es que el comunicado de la Corte es muy claro. Una autoridad de esta naturaleza, miren lo que dice Leo, cuando una autoridad de esta naturaleza democrática dice que puede ser el Congreso de la República, decida conforme a los anteriores principios, los cinco a los que hacía mención el doctor Castro, decida conforme a los anteriores principios que el acuerdo final surtió un proceso de refrendación popular, el acto legislativo entrará en vigencia. Eso es válido, eso se puede decir, eso es razonable explicarlo. ¿Eso qué significa? Por eso es que yo no estoy de acuerdo, Julio, con que se diga que esto queda en la cuerda floja, porque no es sino que el Congreso y el Senado refrenden y digan, mire, ya se dio de buena fe, se oyó a la gente, se oyó a los del no, se llevaron las inquietudes allá, se reformó el acuerdo, porque sí se reformó el acuerdo. Que no me vengan a decir que no se reformó el acuerdo y que fue puro maquillaje, porque aquí nos podríamos quedar una hora discutiendo sobre eso. Entonces, frente a eso, pregunto, ¿cuál es la cuerda floja? ¿Dónde está? Si ya... Pónganle ustedes que de aquí a la otra semana, no sé cuándo, el Congreso diga, se refrendó, pues listo, empezamos y seguimos con el proceso de paz, se va a entregar la guerrilla, acordémonos la finalidad de este proceso de paz, las guerrillas van a entregar sus armas para meterse en política, y eso va a quedar clarísimo y quedó clarísimo a raíz de la sentencia de la Corte.
Sí, doctor Henao, permítame, doctor Castro, pues cuando la Corte habla de que el Congreso debe verificar si hubo participación ciudadana directa, ¿a usted no le parece que eso se puede interpretar como que con el nuevo acuerdo también debe consultarse nuevamente al pueblo en un plebiscito?
Esa es mi apreciación, pero como usted señala, como señaló Félix de Bedud hace un momento, la Corte en su comunicado dice, ojo, la determinación que haga el Congreso diciendo si hubo o no refrendación popular será objeto de control de constitucionalidad. O sea que la proposición que se aprobó anoche en la Cámara, entiendo que anoche la aprobaron, en cambio en el Senado la debatieron. Y hubo gente que dijo, o miembros del Senado, dijeron, perdón, invitemos a la señora presidenta del Senado, de la Cámara, de la Corte, perdón, que es no solo presidenta de la corporación, sino que fue ponente, para que nos explique, porque no hemos podido entender. Pero bueno, todo eso va a ser objeto de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Y eso es, entiendo yo, a lo que se refiere Félix de Bedú cuando dice el proceso queda en vilo porque la Corte le dice al Congreso, tome usted unas decisiones y yo se las reviso, yo se las controlo constitucionalmente. Pero, Julio, yo quisiera decir dos cosas. La primera, esta decisión de la Corte, del Congreso y del Gobierno, crea un antecedente que va a servir como precedente, vaya uno a saber para cuántos fast track y para cuántas leyes habilitantes. Porque el día que haya acuerdo de paz con el ELN va a pedir su fast track y su ley habilitante. El día que los disidentes de las FARC se arrepientan de haber sido disidentes y quieran una negociación con el gobierno, van a pedir igualmente su fast track y su ley habilitante. Lo propio debe decirse del EPL, de las autodefensas gaitanistas y, en fin, de cuanta organización política o que se declare política en armas tenga a bien solicitar en desarrollo de un proceso de paz.
Bueno, pero entonces,
a los colombianos, ni será el último.
Entonces, eso quiere decir que a usted sí le parece que quedó claro, porque si los demás van a usar esto como antecedente para pedir lo mismo, es porque quedó claro, porque si no fuera claro, pues entonces no podrían pedirlo.
Alberto, usted tiene toda la razón. Está claro hoy que el fast track y la ley habilitante tienen la validez de esta Corte Constitucional. Si es esta Corte Constitucional la que va a decidir sobre esos fast track y sobre esas leyes habilitantes, será validado, a menos de que cambie la jurisprudencia. Pero segundo punto, Alberto, y va al disco duro de lo que usted ha planteado. La decisión de la Corte no elimina, sino que profundiza la polarización política que hay en el país. Me explico. En la campaña político-electoral del año entrante, que termina a comienzos del 18 con unas votaciones, el tema principal va a ser el proceso de paz. Unos a favor, otros en contra, con cuestionamientos, con reparos, con reservas, y eso así se es. Va a dirimir en las elecciones del 18.
Así
yo creo
es.
Que el tema más importante del debate político electoral del año entrante va a ser este.
Así es, comparto.
los desarrollos de las aplicaciones del Fast Track, de la ley habilitante, la ejecución concreta del proceso de paz.
Es que yo creo, doctor Jaime, que esta pelea entre el sí y el no, principio convención de Ocaña en 1828, bueno, y ahí seguimos en eso, tiene razón, el debate va a ser sobre el sí y el no.
Y le agradecemos a los juristas Juan Carlos Henao y Jaime Castro por haber estado en la W.